SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Caso de que estamos todos aquí y entonces vamos a hablar de forma incontinente. Entonces en algún momento pues no sabremos si estamos dentro, fuera, en antena o no. Hola, Aitana Castaño, ¿cómo estás?
Hola, José Luis Sastre, ¿qué tal estás?
Bienvenida.
Ya.
Hola, Nacho Carretero, ¿cómo estás?
Esto sí que es hola, ¿eh?
Que hola. Hola.
Sí.
Mira, nunca en mis... Creo que llevo 10 años de colaborador aquí en el Hoy por Hoy, que
¿solo?
Se dice pronto.
¿Solo?
Joder. Y nunca me había pasado 2 semanas seguidas sin venir.
Pues yo una presión porque tú no estabas, que tenía que hablar yo, tener todo el peso. Es que era...
Claro.
Tenía ganas que volver.
A ver, aquí estoy. Una
presión por hablar tampoco.
Bueno, hombre.
Una presión terrible, seguro, me la imagino.
Disimula, José Luis, por favor.
Pero aquí estoy de vuelta, sé que estáis felices, sé que estáis celebrando.
Estamos felices, de hecho, bueno, Ángel se ha ido a celebrarlo en
su
intimidad en casa.
Claro,
porque
me dijo,
no puedo contener esta cosa de reencontrarme con Nacho 2 semanas después y además que estemos todos juntos aquí.
Qué barbaridad.
Es una cosa que es muy bonita.
No, sí, yo la verdad que estoy encantada. Yo vengo porque vengo al concierto de Rosalía, la verdad.
Sí.
Pero bueno, me alegra veros también.
Pero todavía no has ido. Tienes
voy mañana.
Vas mañana, vale. Ha dicho Pepa que estupendo.
Yo estuve con los ojos, o sea, me tapé los oídos porque no quiero saber nada.
Ah, vale.
Y tampoco quiere saber nada del Sporting de porque
bueno,
se jugó
ya estamos.
El sábado. Y eso que empatamos 1-1. Tampoco...
Bueno, es de decirte que ha tardado más de lo que yo pensaba en sacarlo.
No, sí. Es que ya se lo, le dije
y
que...
Y eso que no ganamos.
Y eso que le dije que era un tema vetado. Pero como pasa de mí, me lo pone sobre la mesa. Porque fuimos ganando casi todo el partido. Por supuesto el Depor nos empató. Pero después es que hay un poco de polémica en la grada. Con la presidencia.
Que no fue la gente del Sporting al estadio.
Hubo un poco de... Claro, porque encima...
Que por cierto, un boicot con toda la razón.
Toda la razón, porque era el día del socio, o sea, los socios tenían que pagar, ponen el día del socio contra el Depor, que es un partido que nos mola mucho a los del Sporting, porque solíamos ganar antes, ahora ya no. Pero bueno, entonces ahí hay un poco de malestar en la grada.
Bueno, oye, hablando de cuestiones que son actualidad, ahora mismo está reunido el Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar el indulto a las 6 de la Suiza. Sí. Después de... Ha pasado ya bastante tiempo, ahora estaban en tercer grado.
Estaban en tercer grado, habían ingresado en la cárcel en julio, en el mes de julio, llevaban unos meses en tercer grado, pero bueno, el gobierno central les había prometido el indulto y ellos llevaban desde julio, por lo menos teniendo que ir a dormir a la cárcel. Y bueno, yo creo que,
recordemos las sindicalistas, bueno, son 5 hombres y una mujer.
Son 5 hombres y una mujer, se conoce como las 6 de la Suiza y bueno, se les dieron unas penas de 3 años y medio de cárcel por ejercer del sindicalismo para defender a una compañera que estaba, bueno, embarazada, que trabajaba en una pastelería que se llamaba La Suiza y, bueno, pues nada, se le sentenció a 3 años y medio por unas movilizaciones que hay que decir contaban con el permiso de la delegación de gobierno, pero bueno, en aquel contexto fueron denunciados y 6 de esas personas, 5 mujeres y 1 hombre, como dices, pero que se conocen como las 6 de La Suiza, bueno, pues tuvieron esta pena de cárcel a 3 años y medio y llevan cumpliéndola desde el mes de julio, que después están en régimen de semilibertad, tenían que ir a dormir solo a la cárcel, pero bueno, no dejas de llevar una pulsera en el pie y de hacer una vida que dista mucho de ser lo normal. Entonces, bueno, después de todos estos meses de movilizaciones también de la ciudadanía pidiendo el indulto porque se considera que el ejercicio del sindicalismo no es ningún tipo de delito, bueno, pues por fin parece ser que hoy yo echo ahí la culpa buena, a Rodrigo Cuevas, que el otro día lo dijo en la revuelta, estuvo en la revuelta y habló de las 6 de la Suiza y de repente 5 días después el gobierno, digo yo, mira, haz más Rodrigo Cuevas en un minuto que un año de movilizaciones.
Quizá
pero
el indulto
bueno,
necesita un trámite que venía de un poco antes, pero
sí, hombre,
bueno,
sí,
vamos a pensarlo así, venga, vamos a pensarlo vamos
algo
a pensarlo
de jaleo
así.
Debe llevar, ¿eh? De burocracia.
Nacho, que acaba de llegar ahora porque vienes de Ucrania,
sí.
¿Qué tal la experiencia allí?
Bueno, una experiencia potente, fui a hacer allí un reportaje que verá la luz, espero, dentro de poco en el país. Bueno, es impactante porque hablaba antes con Aitana antes de entrar, que bueno, a mí ya me ha tocado estar en otros lugares de conflicto, pero este de Ucrania, sin ser yo ningún experto, porque aterricé ahí, estuve lo que estuve, tiene el impacto del horror de la normalización, de normalizar una situación tan dura como una guerra. Y además que es una normalización, especialmente en Kiev, en la capital, que con la que te identificas, porque Kiev es una ciudad en la que, bueno, pues por el día de la vida transcurre como puede transcurrir en Madrid, y ves a la gente por la calle, en terrazas, un niño con un patinete, un chico en el McDonald's. Entonces esa normalización tiene algo de trágico, porque todos los días suenan las alertas antiaéreas y después de 4 años ves como la gente la alerta antiaérea ya directamente la ignora, sigue su vida, y eso tiene algo de impactante. Además, en una normalización en la que te identificas, eso que llaman la huella emocional, ¿no? Que al final puede sonar injusto, pero es verdad, ver un entorno y un contexto pues prácticamente igual al tuyo, que está sometido durante 4 años a esa tensión. O sea que, como cualquier conflicto, pues bastante impactante ver aquello.
Es importante que hablemos de ello, que volváis a poner el foco, que incluso piséis el territorio, porque justo tal como está el mundo, no da tiempo de digerir lo que está ocurriendo, y parece que la guerra de Irán solape y nos haga olvidar lo que está ocurriendo precisamente en Ucrania, con realidades como, por ejemplo, la del reclutamiento forzoso de chavales muy muy jóvenes que se ven arrastrados, es decir, son sustraídos de esa realidad que parece real, que ahora describes, y que luego les envían al frente de forma obligada.
Ese es el gran tema ahora mismo en Ucrania, y me lo comentaban compañeros corresponsales enviados en Ucrania, que ese es el gran asunto, y yo creo que tendrá que salir pronto algún gran reportaje en profundidad, porque es un tema increíble. Les llaman la busificación, porque casi siempre son pues grupos paramilitares o grupos paralelos al ejército en autobuses o en furgonetas, que se dedican directamente a secuestrar gente joven que ven caminando por la calle, que ven paseando, los suben, los llevan a campos de entrenamiento y de ahí al frente. Entonces están aterrorizados, los chicos jóvenes están aterrorizados. El fixer con el que estábamos trabajando allí, que es un chaval de 20 y muchos años, estaba en pánico, y de hecho tenía un buen amigo que acababa de ser secuestrado y no sabía nada de él, probablemente en un campo de entrenamiento, porque directamente, y esto es una realidad muy cruda de Ucrania, se están quedando sin chicos, se están quedando sin gente. Entre los que se van, los que reclutan y los que han matado, que son cientos de miles, faltan soldados, y los están reclutando a la fuerza. Y eso está llevando a un desgaste, a una tensión y a unas grietas sociales brutales. La guerra siempre va mucho más allá de las víctimas directas. Hay una ruptura del país completa, y Ucrania está ahora mismo sumida en el miedo y en la depresión por un conflicto que ven que no termina.
Y además hay, aquí en España, desde la guerra, desde esta guerra, pero incluso de antes, hay muchos chavales, muchas familias ucranianas que ese miedo que dice Nacho, lo tienen incluso aquí, ¿sabes? Yo conozco gente que lleva aquí 4 años, que cuando vinieron hace 4 años eran menores de edad, ahora ya no lo son. Y se encuentran con ese miedo, ¿sabes? Sueñan con que los vengan a buscar a Asturias o a España para llevarlos para allí, para la guerra. O sea, que sí que esas heridas profundas van en el país, en la ciudadanía de Ucrania, y van mucho más allá de lo que dicen.
Y ya, ¿no? Termino. El gran problema ahora de Ucrania es que, aunque se firme la paz mañana, la mayoría de ucranianos no se fían de esa paz. Yeah. Claro. Entonces no están dispuestos a volver. Los millones de ucranianos que se han ido no están dispuestos a volver porque tienen pánico a ser reclutados. Entonces Ucrania tiene un problema demográfico, económico y social gravísimo, que es en realidad las consecuencias de cualquier conflicto.
Porque aunque se firmara la paz mañana, esa realidad militar y de militarización de las fronteras y de muchos de los puestos estratégicos de Ucrania va a seguir siendo necesaria. Y cuanto más se habla de la guerra de Irán y demás, más va esquinando la opinión pública la atención a realidades como el conflicto de Ucrania, en el que tanta solidaridad se vertió al principio y que ahora pues pasa más por la indiferencia de la opinión pública. Por eso será muy interesante leer a Nacho Carretero en cuanto El País publique esa crónica que viene de hacer, ese reportaje que viene de hacer desde Ucrania. Esta mañana a las 10:15, a las 9:15 en Canarias, lo que les planteamos de aquí hasta las 11 es hablar de su tercer espacio, lo contrario de un sitio inhóspito como el que ahora describíamos. ¿Cuál es nuestro tercer espacio? Si el primero es la casa, si el segundo es el trabajo. Nuestra conversación viene a partir del vídeo del creador de contenido Esteban Go, que nos apareció en redes sociales. Escuchen.
No estás deprimido, solo no tienes un tercer espacio. El primero es tu casa, el segundo es tu oficina y el tercero es ese donde no tienes que hacer nada. Café, el bar, la plaza, la peluquería. Lugares donde se llega sin justificación, sin agenda y sin tener que comprar algo para justificar estar ahí. Se están acabando, como los bares que se cierran porque es más barato el delivery. Las plazas no se diseñan en torno a que la gente esté ahí, sino como la gente pueda no estarlo. Y los cafés que están sobreviviendo no cumplirían necesariamente las características para llamarse un tercer espacio.
Hoy en el 900-100-800 les queremos preguntar por sus terceros espacios. ¿Qué lugar se le viene a la cabeza cuando piensa en el tercer espacio? ¿Es un bar? ¿Es una plaza? ¿Un parque? ¿La radio? ¿Las escaleras del colegio de la facultad? ¿Un banco? ¿Una fuente? ¿La acera que hay fuera de casa, donde las personas sacan sus sillas plegables para estar a la fresca en verano? Ah, mira, este no lo había pensado. 900-100-800. Y para usted, ¿cuál es, si es que lo tiene, su tercer espacio?
Los terceros espacios importan porque son un lugar donde no tienes que consumir o ser alguien para poder estar ahí. Era un lugar para perder el tiempo, para conocer gente. Y no conocer gente en plan networking, conocer gente que no te servía para nada. ¿Va a resolver un tercer espacio tu depresión?
No.
Pero vivimos en un mundo que te exige consumir o ser algo en cada espacio. Productivo en el trabajo, interesante en las redes, presente en la casa. Un tercer espacio era ese lugar donde podías simplemente ser.
Hoy por Hoy Magazine, Ser Podcast. And they're always glad you came.
La música de Cheers la ha puesto aquí Eva Cruz porque es muy nostálgica y porque efectivamente el bar se reivindica también como tercer espacio, que es la cuestión por la que hoy les estamos pidiendo llamadas. Vamos a estar con este asunto hasta las 11 de la mañana porque pensamos, y está llamando mucha gente.
Está a tope, Eva, ahí.
Que sí, es que tenemos, y Pascual.
Claro, porque cuando surgió el tema en la redacción dijimos, no, pero esto es muy buen tema para compartir con los oyentes. Por eso les pedimos que nos llamen en el 900, al 900-100-800 para decirnos cuál es su tercer espacio. Por ejemplo, ¿valdría las notas de voz en el móvil como tercer espacio?
Espacio virtual.
Pues que ya empieza, para mí, por ejemplo, empieza a serlo, ¿eh?
Es que además estábamos hablando ahora, el tercer espacio como un espacio de encuentro. Bueno, lo que decía este chico, al final se nos acaba reduciendo mucho. Y sin embargo sí que crecen espacios virtuales.
Sí.
Es probable que si le preguntas por el tercer espacio a chicos jóvenes, jovencitos, pues te hablen de espacios virtuales. A lo mejor un videojuego que se conectan online y están charlando.
Con los colegas, tal,
Instagram,
sí.
Un, o sea, canal de Telegram.
Si la pregunta, ¿dónde hacemos la vida? ¿Hacemos la vida en nuestra casa? ¿Hacemos la vida pues en el trabajo, en el colegio, en el instituto, en la universidad? Pero, y el tercer otro lugar, es que quizás el teléfono móvil o donde más tiempo pasamos sea. Lo que pasa es que, claro, no es un espacio, pero en realidad sí estamos en él.
Yo creo que a nuestra generación se nos viene a la mente bares.
Yo creo que bares y sitios, pero mira,
estadios de fútbol.
Yo creo que hay una diferencia también entre, por ejemplo, vosotros dos, Sastre y de Valencia, Carretero y de La Coruña, vivís aquí en Madrid por razones de trabajo. Entonces, yo creo que hay también diferente para vosotros esta búsqueda de espacios. Yo que vivo en el mismo sitio donde trabajo y en un pueblo, ahí sí hay terceros espacios. Yo creo que ahí hay un poco más fácil que haya terceros espacios, ¿no?
¿Para ti cuál es tu
tercer espacio? Por ejemplo, yo, cuando supe que íbamos a hablar de terceros espacios, acordéme de dos sitios. Las escaleras del pueblo de La Borbolla, que es donde yo veraneaba, donde veraneo, que íbamos allí a comer pipas y a enamorarnos y desenamorarnos, era lo que íbamos a hacer. Y ahora mismo, a mi día de hoy, el Centro Social del Mi Pueblo, que además es una asociación de vecinos de la que yo soy secretaria, porque creo que hay que estar en esos sitios, porque en los pueblos suele haber mucha gente mayor y hay que estar allí para darles a ellos un poco de vidilla y de movimiento. Entonces yo, cuando no tengo nada que hacer, digo, bueno, pues me voy al Centro Social, pues he hecho una parrafada con las señoras que están jugando ahí al parchís, con los paisanos que están jugando al tute, arreglamos un poco la vida real, ¿sabes? De repente hay que arreglar una acera o algo así. Entonces, bueno, y no tienes que tomar una cerveza, pero si quieres puedes tomar una cerveza.
¿Y tú, Nacho, cuál es tu tercer espacio?
Es un muy buen tercer espacio.
Eso está guay.
Sí, pero no vale copiar.
No, pero esto es muy habitual.
Y de hecho es que no tengo un tercer espacio así. Y yo creo que lo que decía Aitana, cuando uno es de fuera y estamos aquí en Madrid, el tercer espacio se acaba convirtiendo en cuando vas a tu casa en Coruña y estás en espacios de encuentro con tu gente. Y bueno, yo voy a Coruña, yo sé que si bajo a la plaza donde solemos bajar a tomar las cañas mis amigos, pues me los voy a encontrar ahí, hay un tercer espacio ahí de relax. Que si en Coruña juega el Depor, en Riazor, sé que hay dos bares donde antes están todos mis amigos tomando una cerveza y cagándose en el Depor. Y son ese tipo
bueno,
de espacios.
Bueno, depende del fin de semana, este fin de semana igual no.
Hablo la última década.
Vale.
O en verano.
Bueno, el Sporting también.
En verano, pues todos los amigos siempre vamos a un pueblo en Rías Baixas y estamos allí en la playa durante unos días. Bueno, esos son, creo que, los terceros espacios que a mí me vienen a la mente cuando pienso en lugares que no son ni trabajo ni casa y que decía este chico una cosa que me parece clave, que es donde no, tampoco tengas necesidad de consumir.
Claro.
Yo creo que cada vez más nuestro tejido social, sí, y sobre todo urbano, sí, sí, se destina al consumo. Es muy raro socializar sin que tengas que consumir, cada vez más difícil.
Dejadme incorporar la conversación a Carlota de Gispert, que es arquitecta, socia de cierto estudio, es el despacho de arquitectura que llevó a cabo la reforma del Eje Verde del Eixample, que forma parte del proyecto de las Superillas. Quien haya ido a Barcelona sabrá de qué les hablamos.
Una maravilla, por cierto.
Esta iniciativa, bueno, hubo muchísima polémica en su implantación.
Yo me posiciono claramente.
Pero que desde luego convirtió, es decir, revirtió el tráfico en muchas calles y las convirtió en zonas ajardinadas, en zonas verdes. Hola, Carlota, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú dirías que estas Superillas, estas, en fin, este Eje Verde, este espacio de parques ganado de la ciudad a los coches, al urbanismo, se ha convertido, se puede convertir en un tercer espacio para mucha gente?
Pues sí, la verdad es que era nuestra intención desde el inicio. Queríamos que al final que la calle fuera algo más que un lugar de paso y un lugar como un poco incómodo. No sé si habéis paseado por el Eixample, pero es como ruidoso, muchos coches, ¿no? Y ahí tienes poco espacio y mucha intensidad de uso. Y nos apetecía esto, que la gente se apropiara un poco de la calle, ¿no? Solo con el hecho de poner mobiliario, que ya permites, ¿no?, que la gente se pueda sentar o pueda, no sé, la hacer lo que...
La revolución de poner un banco, ¿eh?, en un sitio.
Total. Sí.
Y
sí, sí.
Me interesa mucho, Carlota, tú que eres arquitecta y que has tenido una intervención urbanística tan relevante como esta, cuando nos escuchas hablar del tercer espacio, ¿a dónde se te va la cabeza?
Claro, a nivel personal, ¿no?, a mí se me va, pues como decían Aitana y Nacho, ¿no?, a mi pueblo de veraneo de la Costa Brava, a mi plaza ¿no?, delante de casa, que me pasaba ahí todos los veranos y salía y entraba, vamos, sin ningún tipo de control, ¿no? Y estábamos ahí.
Además,
en la plaza.
Además, los días eran eternos, ¿a que sí, Carlota?
Total, total. Es que no. Todas las horas del día, ¿no?
Claro.
Mientras me dejaban salir, que ya no hacía demasiado calor. Y claro, nosotros a nivel de estudio lo que queríamos era que pasara esto en una calle de Barcelona, ¿no? Que no fuera solo, porque yo creo que lo asociamos mucho a plazas y parques, pero no tanto a calles, porque son en lugares igual más, bueno, más... Sí, yo creo que tradicionalmente más de paso, tienes menos superficie, menos espacio y el problema es que en el Eixample hay pocas plazas y pocos parques. Y entonces el reto era ese, ¿no? Convertir esta calle en un poco en eje verde, ¿no?
Bueno, digo que tenemos un elemento clave y que pivota casi todo, que son los coches, que es el gran enemigo de este tipo de espacios.
¿Y si
¿no?
fuera el coche el tercer espacio?
También, ¿eh? Algunos, los que vivís en ciudades grandes que tarden 45 minutos en llegar
no,
a
no, pero si al final piensas en el diseño de las ciudades, las calles están diseñadas para que avancen los coches, circulen los coches y todo ahora en la búsqueda de espacios en los que los niños puedan correr, tú puedas estar sentado y no pasen coches, es como todo el rato el rediseño tiene que ver con la lucha contra los coches. Bueno, no sé si Carlota está de acuerdo con esto, pero me da esta sensación.
Sí. Totalmente. No, es que creo que además no es un tema solo aquí, o sea, es que creo que a nivel mundial se está como apostando por intentar reducir la presencia del coche en las ciudades. Es que está pasando, me acuerdo que viajé a México y en el Zócalo estaban ya haciendo urbanismo táctico para reducir coches o incluso, no sé, ahora me dijeron que hace nada van a peatonalizar Oxford Street, que dices, wow, en Londres.
Yeah.
O sea, que creo que sí que es una dinámica que ya no hay marcha atrás, ¿no? Es como que creo que la gente quiere intentar apostar por este tipo de calles con menos tráfico, que no quiere decir que no haya coches, ¿no? O sea, va a seguir habiendo coches, pero igual no todas las calles tienen que tener la misma intensidad de tráfico.
Yo antes, al principio, Carlota hablaba de que yo vivo en un pueblo y soy de un pueblo, y entonces yo no sé si lo que se busca con este proyecto como el vuestro que hacéis en Consell de Sen, que yo no conozco, pero voy a ir a Sant Jordi, a Barcelona.
Ah, pues entonces en Sant Jordi, bueno, es fantástico.
Claro,
es fantástica la fiesta. También te diré que no estarás sola en la calle.
No, quizá
no es el mejor día para pasear tranquilamente por el centro de Barcelona.
Pero la parada del centro asturiano, que es donde vamos los autores asturianos allí a firmar y a vender libros, y en Consell de Sens con Paseo de Gracia. Entonces lo voy a ver.
Pues estarás perfecto.
En el meollo.
Rubeidalo,
claro.
Que
sí. Entonces yo lo que quiero preguntarte era si lo que se busca es un poco copiar a esos espacios que sí tenemos en los pueblos.
O sea, yo creo que sí, teniendo en cuenta lo que pasa en el centro de Barcelona. claro, que no es lo mismo. O sea, tienes que tener en cuenta pues las terrazas, tienes que tener en cuenta los camiones de basura, que pase la ambulancia, entrar y salir los coches de los parkings. O sea, ahí tienes unas condiciones previas que no puedes obviar, ¿no? Están ahí, pero sí que lo que queríamos era permitir que pasaran cosas. O sea, ya no tanto definir, sí que definimos unas zonas de unas plazas, unas semiplazas que llamamos, como unas zonas de estada, de estancia, perdón, para con bancos y mesas, ¿no? Que incluso las mesas también grandes olvidadas. Pero lo que queríamos era dejar que pasaran cosas. Incluso, por ejemplo, no hay zona específica para niños, porque también la idea era esta, no acotar tanto de aquí tenéis que jugar, sino, oye, un poco, ¿no? Os dejamos este lienzo y que pasen cosas y realmente la gente cambia mucho, depende de la hora del día en el que vas, ¿no? No es lo mismo un lunes por la mañana que un domingo por la tarde. Pero
o el día San Jordi.
Exacto.
Eso es, sí. Me manda el escritor Paco Cerdá la idea del tercer mundo en la relación entre Antonio Machado y Guiomar, que fue un refugio imaginario creado por ambos para encontrarse espiritualmente a medianoche, dada la imposibilidad de su amor físico.
Es que Paco Cerdá
son las cosas que Paco puede enviar. Herminia llama desde Ciudad Real. Herminia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Sastre.
¿Cuál es para usted el tercer espacio?
Pues mira, mi tercer espacio, ya he dicho a mi compañera, soy una persona que tengo 70 años, entonces vivo sola en casa, pero bueno, tengo mucha gente a mi alrededor, pero para mí el tercer espacio es el abrir la puerta de casa y salir. Salir a otra cosa. Puedo salir a comprar o puedo salir a otra cosa, pero puede ser que no salga a nada, simplemente salir. Entonces puedo relacionarme, puedo hablar, puedo ver otra vida. Entonces, para mí es muy importante eso.
Herminia.
Aparte de estar vosotros, claro. Está.
Hombre, pero nosotros podemos acompañarla.
Podemos ser el cuarto.
Claro.
Vosotros me acompañáis.
Al primer espacio, al segundo.
Claro, eso es. Pues así me gusta, Herminia, que por muchos años dure. Gracias.
Venga, muchísimas gracias, Sastre, a vosotros.
Adiós. Luis Carlos desde Valladolid, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días a todos.
¿Cuál es su tercer espacio?
Mi tercer espacio es el parque de perros.
Ah, bueno.
Tengo tres perros, una mastina, una galga y una mestiza pequeña, y lo primero que te piden nada más desayunar por la mañana es salir. Luego vuelves a casa al mediodía a comer y salir. Vuelves a casa por la noche después de trabajar y salir. Y luego el fin de semana pasar todo el tiempo con ellos. Igual que nosotros tenemos pandilla, ellos hacen manada también en el parque.
Sí, sí. Luis Carlos, muchas gracias.
De nada, muchas gracias a todos.
Eso es lo que buen día. Queremos poner en común entre todos, en el 900-100-800, lo que les pedimos es cuál es su tercer espacio. Y es verdad, decía Herminia Carlota, que salir a la calle, porque hubo un momento en que pareció que la calle nos la arrebataron, ¿no?
Total, sí, sí. Y yo creo que nosotros fue después de la pandemia, que justo estábamos ahí haciendo pensando el concurso, que fue como, wow, es que realmente... tenemos que tener espacios exteriores, ¿no? Calles de calidad, porque es que los pisos no tenemos tanto espacio exterior en terrazas, ¿no? o balcones. Y es como cuando sentimos esta necesidad de decir, es que realmente hay que darle una vuelta al espacio.
Y ya
público.
Tenéis feedback de la gente que pasea por allí, que vive allí, ¿qué os dicen?
Sí, sí. No, bueno, en general, yo creo que es lo que decíais al principio, ¿no? Que hubo mucha polémica, porque en general, a la que le toca las cosas a alguien, ¿no? La gente se pone como nerviosa, pero todo el mundo nos ha dicho que es una gozada, que gusto, que incluso ahora tenemos una calle horizontal para pasear, porque Barcelona hace bastante pendiente, ¿no? Montaña, sí. Mar, y la gente tiende a bajar hasta, ¿no? Rambla ya, que se llama, de arriba abajo, pero en este caso conecta a nivel horizontal y que parece una tontería, pero es plana la calle, muy plana. Entonces y todo el mundo nos dice que es como, bueno, su gran momento de paseo por el centro, ¿no? Que siempre la cogen en algún momento u otro porque es una calle larga para pasear.
Y nos da la sensación que aquí sí que está muy vinculada, muy estrecha la relación entre el espacio y el tiempo. Es decir, no estamos reivindicando tanto un tercer espacio, claro, al que ir, sino poder tener ese tiempo libre, escapar de esta agenda hiperactiva, de esta vida en espiral en la que siempre vamos corriendo y tenemos prisa. Lo que en realidad reivindicamos no es solo un tercer espacio, sino tiempo para poderlo disfrutar, ¿no?
Es que la calle va rápido. Al final, si bajas a la calle, los coches van rápido, la gente va a un sitio a otro, entonces la calle está haciendo algo y va rápido. Un espacio donde frenar es lo que necesitamos, un espacio donde puedas estar. Y eso es curioso porque se genera, como decía Carlota, polémicas cuando se plantean proyectos y se llevan a cabo. Sin embargo, no existen casos, no existen, de barrios, calles o zonas que se peatonalicen y la gente exija quitar la peatonalización y volver a lo
no,
de antes.
No, eso no pasa. No,
eso nunca ocurre. Entonces, no sé si alguien, alguno, sobre todo a nivel político, que se oponen a estas peatonalizaciones, ha pensado en esto, que es que nunca nadie que le peatonalizan su barrio, su calle o su zona exige volver a lo anterior. Todo el mundo está muy contento. Es, claro. Es curioso. Algo tiene que significar eso. Sí.
Y después hay una cosa muy importante que yo, en las imágenes que vi del proyecto que llevan desde el estudio Carlota, y es la naturaleza, los árboles, sí. Vemos como muchas ciudades aquí en Madrid o se están quitando árboles de las calles, de las plazas, que no es comprensible con el calor que puede llegar a hacer así aquí con el sol. Y sin embargo, en este proyecto y en muchos proyectos que se llevan a cabo, lo que se implanta es árboles que den buena sombra, que también dan ese cobijo. Que... Sí,
pero es que eso, Carlota, está demostrado. Hay estudios que demuestran que si tú en la ventana de tu casa, en alguna de las ventanas, ves verde, ves una planta, ves árboles, eso mejora el bienestar de la gente.
Sí, sí, no, 100%. Es que era súper importante. Es que no solo es un tema de verde, es que es casi como que tenemos que entender que las calles son refugios climáticos ya. O sea, realmente son espacios que necesitas de proteger para todas estas altas temperaturas que estamos teniendo. Y yo creo que una cosa importante que pasa en Consell de Essen, que si vais en Sant Jordi lo veréis, que es que ahora hasta puedes escuchar los pájaros, que parece una tontería, pero en el Eixample no se pueden escuchar los pájaros. Y esto es porque estamos, ¿no?, fomentando este verde, estas plantaciones, no solo, ¿no?, a nivel de árboles, por supuesto, pero sí también arbustivas, ¿no?, arbustos más bajos, o sea, controlar las diferentes cotas, ¿no?, no solo plantar árboles y yo creo que integrar todo esto en la ciudad, que ya había unos árboles estupendos, pero que queríamos más verde, ¿no?, para considerarlo un eje verde.
¿Cuál es el bar al que usted acude como refugio? ¿Cuál es la biblioteca, el rincón de la casa, la calle? Pero ¿qué parte en concreto de la calle? ¿Qué piscina, cubierta, climatizada o despejada, ahora descubierta ahora en verano? En el 900-100-800, hoy nos preguntamos, ¿cuál es nuestro tercer espacio?
Mi abuelo iba todos los días al mismo café, no porque el café fuera bueno, de hecho el café era bastante aguado. Las sillas estaban rotas desde 1987, pero siempre iba a las 4 de la tarde con los mismos 4 señores. Cuando mi abuelo murió, los 4 fueron al velorio, sin embargo, nunca supieron su apellido.
Se le nota la voz por dentro de colores y le sobra el valor que le falta a mis noches. Y se juega la vida siempre en causas perdidas.
En Hoy por Hoy, este Martes Santo, compartimos el Comando Norte con Nacho, con Aitana, también con la arquitecta Carlota de Gispert, y voy a incorporar a la conversación a Marina Fernández, que es el alma del proyecto Tejiendo a la Calle. Es un proyecto que funciona desde el año 2013 en el pueblo de Valverde de la Vera, en Extremadura. Hola Marina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Nos puedes explicar qué es Tejiendo a la Calle y cómo surge?
Sí, pues es una iniciativa que llevamos realizando desde el año en el que comentas. Empezamos a tejer en el 2012 y desde entonces no hemos parado. Lo que hacemos es reunirnos, abrimos un tercer espacio en un pueblo muy pequeñito, Valverde, que tiene unos 500 habitantes, y lo que hacemos es tejer una serie de piezas, estructuras que instalamos en las calles del pueblo en verano. Y una de las funciones es la que comentaba anteriormente Carlota, ¿no?, tan importante, de adaptar, transformar el espacio público, la calle, para conseguir tener un entorno más agradable, ¿no?, ante las temperaturas y el soleamiento en verano, tener un poco más de sombra.
¿El pueblo cómo lo recibió, Marina?
Pues desde el primer momento tuvo muy buena acogida, sobre todo por las mujeres del pueblo. Mujeres mayores son las que llevan sosteniendo el proyecto desde el inicio.
Sacáis el ganchillo a la calle de alguna manera, ¿no?
Ellas encantadas.
Eso es. Sí, sí, la verdad que bueno, pues ha servido la iniciativa para abrir este espacio de relación de otra forma, ¿no? En un pequeño pueblo que en el que nos conocemos todo el mundo, ¿no?, pero que quizá no haya tantas ocasiones para compartir el día a día, la vida, pues poder hacerlo a través de esta iniciativa en la que hacemos esta serie de piezas, ¿no?, que también tienen como objetivo poder realizar algo para el bien común de la comunidad.
Y es que además, mira, lo decía en el trozo de vídeo que escuchábamos ahora, lo decía ahora Marina y también Carlota. Hablábamos de la gente mayor, ¿no? De los huelos y de nuestros hueles. Ellos sí tenían terceros espacios. Entonces ellos son los que nos pueden enseñar a tener terceros espacios. Las mujeres de Valverde de la Vera, tejiendo fuera y haciendo esas cosas tan guapas que hacen para el pueblo, seguramente que están enseñando también mucho a la gente joven, como también antes nos decía Carlota, ¿no? Que no se busca hacer espacios para niños y espacios para mayores, ¿no? Que haya intergeneracionalidad, que unos y otros se vayan. No sé si es un poco la clave de los vuestros proyectos, del vuestro proyecto, sí. Marina.
Sí, eso es fundamental. Mantener activo, pues, un saber, ¿no? Que pertenece a, pues, a la cultura de la zona, ¿no? El hacer ganchillos, las labores domésticas que se han utilizado para acondicionar el interior de las casas, ¿no? Sacarlo a la esfera pública y que son estas mujeres las que aportan, ¿no? Y siguen, mantienen vivo este conocimiento y lo van transmitiendo a personas más jóvenes que se unen al proyecto. Pues los peques del pueblo, a través del campamento infantil, también colaboran. Y tratamos de que todo el que quiera pueda unirse a la iniciativa.
¿Tú crees, Marina, que es más fácil encontrar un tercer espacio en el pueblo que en la ciudad?
Creo que hay, como comentaba antes la compañera, tradicionalmente terceros espacios en los pueblos que son más visibles, ¿no? Pues en relación al tejido. Tenemos en mente la imagen de las mujeres mayores que se reunían en la calle para compartir la labor y también pues compartir las experiencias del día a día, ¿no? Pues compartías lo que te iba sucediendo en el vivir, en la vida.
Sí, yo estaba pensando en los lavaderos también.
Y esa imagen está desapareciendo. También, sí, claro. Sí, sí. Exactamente, sí. Los lavaderos. Es otro lugar de encuentro. Había, sí, muchas ocasiones. Estoy pensando en el momento de cuando se reunían para preparar el mimbre, para hacer tejidos también, ¿no? Las banastas. Todo eso que está desapareciendo hoy en día es muy importante mantenerlo.
Carlota, ¿tú cómo lo ves? ¿Es más fácil en el pueblo precisamente por esa vida más hacia la calle que en la ciudad, que estamos perdiendo muchos de los puntos en común?
Yo creo que sí, que en general es más fácil en los pueblos. También es verdad que hay ciudades, por ejemplo Barcelona, que es la suma de muchos, lo que antes eran pueblos, ¿no? Entonces, un poco depende de la trama urbana, por ejemplo, yo que sé, en Gracia, en Sarriá, en según qué barrios, igual te encuentras un tipo de, ¿no?, de espacio público más a escala pueblo, ¿no? Entonces, igual allí es más fácil que en según qué zonas de, por ejemplo, de la Eixample, ¿no?, que es más difícil.
¿Y creéis que es cada vez más difícil encontrar terceros espacios que no estén vinculados al consumo? ¿Creéis que casi todo se empieza a diseñar? Bueno, se empieza, lleva tiempo diseñándose como el objetivo de que la gente socialice, esté a gusto y consuma.
Sí, 100%. Yo creo que sí, porque
así es.
Vamos, o sea, la cantidad de terrazas que hay y que, bueno, que había en el momento y que siguen habiendo en el Consell d'Assen. Claro, no teníamos casi espacio para colocar mesas, claro, ¿no? Y bancos, porque tenías que mantener la licencia, ¿no? Bueno, claro.
Y yo creo que después, mira, hablábamos ahora con Marina de Valverde de la Vera, pero yo que vivo en Asturias, hay varios proyectos que hay que tienen que ver sobre todo con la cultura, con la recuperación del folclore y tal, que no obligan a consumir, que eso está muy bien. Yo este domingo, estoy un poco ronca porque este domingo estuve en la Benéfica, en Infiestu, que básicamente lo que hicimos fue bailar y cantar.
Una romería.
Y encima nos dieron chocolate con churros, que era gratis para la gente que estábamos allí participando. En Asturias tenemos la Benéfica, tenemos también Taberna Narciso, que es así, es un bar. Hay varios proyectos así que creo que las ciudades deberían copiar, ¿eh? Porque yo creo que se puede hacer en las ciudades. Pero, claro, tienen que fijarse en lo que hacemos en los pueblos.
Voy a hacer una cosa, que es darle las gracias a Marina por habernos contado esta experiencia en Valverde de la Vera. Son 600 habitantes, lo que pasa es que luego, Marina, en verano va muchísima más gente, ¿no? Y se suma esto.
Claro, pues llegan todos los familiares, personas que emigraron, ¿no? Y se multiplica la población. También la instalación que realizamos sirve un poco de bienvenida o de celebrar que de repente vuelven al pueblo, ¿no? Porque es un momento muy alegre aquí en Valverde.
Pues enhorabuena por ese tejiendo la calle. Marina, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Os invitamos a compartir tercer espacio en Valverde cuando queráis.
Venga.
No lo digas muy alto, que nosotros somos de apuntarnos, ¿eh? O sea que
os esperamos.
Pues con el ganchillo me pongo muy nervioso. Cada vez que lo he intentado no me sale.
No te preocupes, que sí, verás cómo te sale.
No, que va, eso me dicen también en el gimnasio. No te preocupes, que va.
Cada uno a sus labores.
Todo mal.
Yo una vez intenté...
Vente un par de días al pueblo.
Vale. Marina, muchas gracias.
Un saludo,
adiós,
buen día.
Adiós, un beso. Yerba llama desde Asturias. Hola, Yerba. Buenos días.
Ah, que la conozco. Es que
hola,
no hay mucha
días,
gente que se llame Yerba.
Aitana.
Soy yo, Aitana.
Pues mira, sí.
Hay mucha gente que se llame Yerba, ¿eh? Sí.
¿Hay relación de parentesco o eso?
No.
Vale.
No.
Yo soy Castaño y ella Yerba, pero no.
Casi de compartir terceros espacios, más
exacto,
bien.
Sí.
¿Y cuáles son los tuyos, Yerba? ¿Cuál es tu tercer espacio?
Mira, pues yo lo que quería traer son los espacios asociativos, que a lo largo de mi vida han sido un gran tercer espacio. En este momento... Por ejemplo, participo de la Asociación de Familiares de la Fosa Común de Tiraña, donde está mi bisabuelo, y también de una asociación que se llama Acción en Red Asturias, que busca crear pensamiento crítico a través de la cultura y de los proyectos sociales. Sí. Y que más allá de las actividades que hacemos, nos vinculamos, compartimos noticias, reflexionamos, intentamos encontrarle una lógica al día a día en este loco mundo.
Reís, lloráis, esto lo hacéis todos juntos,
bailamos,
que lo sé yo.
Bailáis, celebramos.
También, claro. Sí, hacen
frenad,
cosas.
Dejadlo aquí porque...
Bueno, estamos en horario de
bueno,
infantil,
pero también, eso también es hacer asociación.
Bueno, chica, yo cada uno que haga lo que
pues
quiera.
Pues ya está. Yerba, muchas gracias.
Venga, a vosotros.
Un beso, Yerba.
Está muy bien, no quisiera tampoco pecar de solemnidad, pero es verdad que cuando decimos que la democracia es una cosa que tenemos y la construcción en sociedad y en comunidad, tenemos que hacerla todos y no constituye solo en votar cada 4 años, también implica participar activamente y socialmente como ciudadanos y comprometernos también en otras cosas.
Y es que además es muy satisfactorio, de verdad, cuando sois de una zona como yo, la mía, que hay mucha gente mayor... Yo muy satisfactorio tener, o sea, escuchar a esa gente mayor, hablar también con ellos de cosas que a lo mejor tú sabes y ellos ya no saben porque ya están lejos, ¿no? Me acuerdo yo que sé, temas de tecnológicos, pero sobre todo velos felices, ¿sabes? Eso es muy guapo y eso se consigue en los pueblos y en los barrios, gracias al asociacionismo.
Decir, ¿eh?
Claro,
en
los barrios también, por supuesto.
Yo creo que en las ciudades se articula a través de los barrios, que es como una unidad de cohesión social muy importante, que a veces también está politizado el tema este de los barrios, pero es verdad que en los barrios sí que se permite o sí que se puede llevar a cabo este tipo de celebraciones, de encuentros de terceros espacios que son como muy de identidad de barrio, que tienen que ver con pues poner todos dinero para traer una orquesta,
es
un concierto,
es que las redes sociales
espacio.
Eran esas eran las redes sociales. Yeah,
exacto,
macho.
Las redes sociales analógicas.
Exacto.
Urbanísticamente, Carlota, hubo un momento en el que las ciudades se construyeron de espaldas precisamente a eso, no sé si para que nos, tanto como para que nos diéramos la espalda, pero para que fuera más difícil crear esa vecindad.
Sí, yo creo que sí, que el coche, ¿no? Lo que decíamos, cogió tantísimo protagonismo en su día, ¿no? En la expansión, que yo creo que se quedó un poco como atrás, ¿no? Y aún estamos como intentándonos poner como al día en cuidar estas calles, estas plazas, ¿no? Todos estos espacios. Hay un ejemplo muy bueno de todo esto que es el barrio de Gracia. No sé si conocéis que los vecinos, ¿no? Hacen las asociaciones, sí. Y son las que decoran las calles. Y yo que he vivido muchos años, 10 años allí, se juntan todo el año y de repente hay un día que hacen una calzutada,
sí,
¿no? Otro
sí,
día
sí.
Hacen... Y realmente esto se mantiene porque se ha hecho, ¿no? Se ha mantenido el tema de pues conseguir, ¿no? Engalanar las calles y fomentar todo esto, que no pasa en otras zonas de Barcelona.
Desde Toledo llama Agustín. Agustín, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su tercer espacio? Dígame.
Mi tercer espacio. Llamo desde Toledo, pero ahora estoy en Málaga con mi nieto y con mis hijos. Con mi hijo y con mi nieto. Mi tercer espacio en Toledo es en el barrio de Valparaíso, es el huerto. El huerto, que somos 37 parcelistas, que no lo ha dejado el ayuntamiento, y allí fundamentalmente vamos a hablar. No vamos a
hablar algún tomate,
algún tomate, alguna berenjena, pero en general, allí lo único que vamos es a cascar y hablar. Aprovecho para recordarle a Julián que tiene que regar, que está haciendo sol, que está bueno. Haciendo muy bien.
Y también escucháis la radio, por lo que veo.
Claro, escuchamos la radio y hablamos muchísimo. Allí estamos 2 horas y nos damos cuenta de que todavía no hemos empezado a trabajar. Ese es mi tercer espacio.
Agustín, pero si tienes que recordarle a Julián que vaya a regar, es que te falta el riego por goteo.
Bueno, es que no, si pones riego por goteo, no hay nada que hacer.
No, hombre, claro. Uy, que no hay nada que hacer. Poco huerto tienes tú.
Valencia, el de Valencia sabe más de huerta que yo, claro.
Diga, Agustín.
Tengo riego por goteo, lo que pasa es que se me estropeó el contador. ¿Ves? Y hasta este verano no lo voy a poner. Y ahora como solo tengo haba, guisantes...
Ahora solo tiene a Julián.
Y ajos, pues entonces no me hace falta mucho riego. Bueno, pero vamos, Julián, riega, por favor.
Para eso está Julián, para cuidar el tercer espacio.
Láser, servicio público.
Exacto, llamada de socorro. Total. Agustín, muchas gracias. Pero...
A vosotros,
y un abrazo saludo también a Julián. Si no está oyendo la radio por lo que sea, por favor, que algún vecino se acerque y le diga a Julián.
Estaba yo pensando ahora, escuchando a este oyente, que hay un tercer espacio que se nos estaba, creo, quedando en el tintero, muy importante, que es el deporte, hacer deporte.
Sí, sí, claro.
Y es verdad, por ejemplo, yo juego al fútbol, me gusta mucho jugar al fútbol. Y al final es un tercer espacio. Totalmente. De encontrarte con los amigos, de tomar algo luego, de un sitio. Y por cierto, no hay que consumir, puedes ir y jugar y divertirte y estar en un tercer espacio. El deporte es un tercer espacio, sí, muy importante, no lo estamos diciendo.
Yo tengo un equipo de balonmano, voy los miércoles a entrenar, este miércoles voy a faltar porque voy a ver a Rosalía, insisto en este tema.
Será tu cuarto espacio.
Claro, será mi cuarto espacio, pero yo, verdad, una cosa muy buena los deportes.
Que pueda saludar a Carola, que llama de Almería. Hola Carola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tu tercer espacio?
Bueno, es si no tengo segundo espacio, sería mi segundo, mi tercero y mi cuarto. Es el paseo marítimo de Carboneras. Oh. Yo ahora mismo no estoy trabajando y entonces, como tengo una casa allá en la playa, pues me he ido a vivir allí al pueblo. Y nada, estoy en casa y digo, pues me voy al paseo marítimo. Y es mi espacio gastronómico, de deporte, de socialización. Me voy a leer allí, si quieres recogimiento te vas al final del paseo marítimo, te buscas un banco, que es muy importante el mobiliario urbano, ahora que muchas ciudades se está tendiendo a quitar los bancos y donde las personas ya no se pueden sentar a conversar, pues todavía quedan algunos bancos y en las noches de luna llena de verano, pues ahí que me siento yo. Wow,
es que nos apetece a todas, claro, ahora mismo.
Pues ya está. ¿Sí? Carola, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Es que el mar... Lo que pasa es que, claro, sé que es como tan genérico y demás, pero el mar es el mar. ¿Cómo no va a ser espacio el mar? Irene desde Palma, hola. Irene, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Su espacio?
Pues la casa de mis amigas, de las amigas de toda la vida.
Qué guay.
Allí puedes llegar sin avisar.
Se presenta allí, llamando sin llamar.
Pero también depende de la hora, ¿no?
Bueno, no sé, ¿eh?
Bueno, yo hay amigas que podría ir a cualquier hora.
Claro, por eso.
Sí, nos conocemos, sabemos cuándo podemos ir. Y si están, están, y si no están, no pasa nada.
Claro.
Pero es un sitio abierto. Es como la casa de tus padres, ¿vale? Claro. Que ya no están.
Yo el otro día escuché que es casa de un verdadero amigo si no tienes que preguntar dónde están las cosas, ¿sabes? Si sabes dónde están los vasos, dónde está tal, no sé qué.
Pues eso mismo, es como si fuera la tuya.
Claro. Eso de cuando éramos chavales y íbamos a picar abajo a ver si estaba tu amigo para que baje, y si no estaba, pues seguías y llevabas al siguiente. Sí. ¡Qué nostalgia!
Y podías entrar tú a la cocina, sabías dónde estaba efectivamente, en la despensa de casa de tus amigos, sabías dónde estaba...
La nocilla.
La nocilla.
Y dónde robar el chocolate.
Exacto, sí. Irene, muchas gracias.
Por nada, buen día.
Hasta luego. Bueno, pues y además me gustaba, Carlota, que una oyente, que Carola, reivindicara precisamente algo en lo que tú enfatizabas, que era los bancos, el hecho de que el urbanismo nos ayude también a unirnos en la calle.
Sí, sí, es importantísimo, porque al final yo creo que lo tenemos muy presente en parques y en plazas, pero igual en calles, ¿no? Sí. No piensas en parar, ¿no? En poder parar. Y hoy en día solo puedes parar pagando, porque es que solo puedes sentarte... En sitios de pago. Y también la mesa, que también parecía, ¿no? Fue una lucha para nosotras incorporar la mesa, que todo el mundo piensa, pues esto es como para un picnic, ¿no? En un parque solo, pues no, en las calles funciona. Y si vais lo veréis, de repente veis gente que está cenando en Cruzidasen.
Pero Carlota, ya para cerrar, qué desastre, me dice que nos tenemos que
en 30 segundos tiene que ser
que
todo.
Me da la sensación de que casi todo lo que reivindicamos tiene que ver con lo que había antes y fuimos perdiendo, que hay como una petición de volver atrás. Algo hemos hecho mal, que estamos intentando volver atrás.
Yo creo que sí, que nos estamos dando cuenta que al final esos espacios los estamos como perdiendo, ¿no? Y que estaban ahí, estaban bien.
Eso es.
Sí, bueno, a ver si es verdad y las políticas continúan en esta dirección.
Bueno, de momento aquí han quedado reivindicadas en este tercer espacio que hemos creado ahora. Carlota de Gispert, socia de Cierto Estudio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana tan urbanística. Un abrazo, hasta luego.
Muy bien, Carlota, muchas gracias.
Bueno, que vaya bien Rosalía, sobre todo, mañana.
Sí.
Pensaba que mi tercer espacio son las sobremesas, estaba pensándolo ahora.
Sí, claro.
Que eso no es un espacio concreto, eso es la gente. Por ejemplo, sí, este rato ha sido muy de sobremesa.
Pero yo lo que, o sea, tú lo decías, no sé si en antena o fuera, pero es verdad que yo creo que hay muchos amigos que son terceros espacios.
Sí.
Y eso es una pasada.
Seguro tener que lo he dicho en antena, porque yo fuera de antena intento no hablar con vosotros.
No,
nos cruzamos.
¿Quién es usted, además?
No, por supuesto. Aitana, Nacho, que ha sido un gusto.
¿Ya? Oye, que vaya bien la presentación del libro con Héctor Bellerín. Que todo se sabe. No, es que
no hagas esas cosas.
Me hace mucha ilusión que lo presentes con un futbolista, tío, y que aquí se unan los mundos y ya esté bien de que la
Bellerín
intelectualidad
y el
fútbol... Bellerín
es también mi tercer espacio en esas cosas. Guay. Adiós, chicos.
Hala, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.